Muy, pero muy buenas noches, amigos y amigas. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet. Y pues hoy estamos en este espacio de consultorio abierto, donde pues vamos a resolver las principales inquietudes que surgieron sobre el tema del día martes, las 5 claves de la inteligencia emocional. Pues conversamos en el programa de la importancia que tiene entender nuestras emociones, de aprender a interpretar, a etiquetar qué experiencia emocional estoy viviendo, ya que a final de cuentas son estas las que le dan forma a nuestro mundo y no es una exageración. No es querer darle protagonismo a algo que no se lo ha ganado. Es que resulta que lo que cada uno de nosotros percibe como la realidad es un mapa, es una aproximación a la realidad. Y las piezas con las que se arma esa producción, esa realidad simbólica y subjetiva, porque depende de diversos factores que nos van a llevar a interpretar la realidad de una u otra forma. Y estamos hablando con cuestiones epigenéticas, es decir, información que viene arrastrando desde nuestros ancestros. Y miren que hace un par de meses se descubrió que las emociones que generaron un alto impacto, los traumas de nuestros ancestros pasan en el ADN generando como una predisposición o una fijación a ciertos estados emocionales. Es científico. Y eso explicaría por qué se va configurando la mentalidad o la predisposición a ser positivo o negativo o la capacidad para ver de una manera proactiva la situación. Sabemos que un 50% es genético, pero decíamos, bueno, ¿y por qué exactamente? Y claro, todo esto tiene que ver con quiénes fueron nuestros ancestros, cómo vivieron, cómo fue nuestra gestación, lo que pasó en la gestación con nuestras madres, con nuestros padres. Entonces, todo esto va generando como un punteado en este futuro mapa de la realidad, y vamos a ir creando un modelo propio y único, como las huellas digitales. Es decir, no existen dos personas que vean el mundo igual. Puede haber similitudes, puede haber una gran empatía entre dos personas, pero nadie ve el mundo como tú. Y resulta que esos factores epigenéticos, los factores psicosociales donde naciste, las experiencias y cómo interpretaste tú las mismas, van a terminar de poner los fundamentos para la construcción de esos mapas mentales, que son los que van a definir tu visión del mundo. Y no tiene que ver para nada con los mapas de las demás personas. Entonces, ¿dónde entra la importancia y la trascendencia de la inteligencia emocional? Porque, por decirlo así, los crayones o las pinturas con las que dibujamos el mapa de nuestro mundo son las emociones. Las emociones dibujan, son un filtro que distorsionan la percepción de nuestra realidad. Entonces, la clave es aprender a decidir qué color utilizar en nuestro mundo para hacer dibujos que sean más agradables, más positivos para nosotros. Y ya los más rápidos habrán comprendido por qué es que no podemos realmente hacer que cambie a alguien, porque él tiene su mapa. Y él tiene su paquete de colores y requiere muchas cosas y mucho esfuerzo para que la mente amplíe esa paleta de colores. Y a veces sencillamente no quieren. Entonces, antes de responder las preguntas, las tres preguntas que escogimos para esta semana, vamos a ver un rápido resumen de lo visto el día martes. Está la vista aérea de la hermosa ciudad de Nueva York, sede principal de Pernet PNL Coach. Muy bien. 5 claves de inteligencia emocional. Estos colores, estos pinceles, estas acuarelas con las que nuestra mente dibuja la realidad. Lo primero, la autoconciencia, o sea, ser conscientes de lo que sentimos y de cómo nos afecta, para entender cómo se está distorsionando o cómo estamos pintando esa realidad, ese mapa que no corresponde al territorio. Es decir, el mapa no es el territorio. Como yo veo las cosas, no es la verdad, es simplemente mi visión de la misma. Es un pequeño fragmento de la experiencia. La autorregulación, pues cuando tú entiendes qué emoción estás viviendo, solo ahí puedes gestionar. Es decir, si el miedo me está hablando sobre que algo bueno se está acabando, entonces analizar qué es, si estoy dispuesto a perderlo o puedo hacer algo para evitar que se pierda. Ese es uno de los mensajes que te puede dar una emoción y la regulación tiene que ver con la gestión, con resolver la necesidad de ese impulso emocional. La automotivación, pues a través de la focalización en nuestras metas y no en las dificultades y de regular las emociones, podemos convertirnos en personas muy positivas y motivarnos. Es decir, entender que las dificultades son oportunidades. Pero eso podemos hacerlo solo cuando modificamos las emociones. Empatía, las conexiones. Es que todo en esta vida depende de las conexiones. No existe eso de que, ah, yo me hice solo. Para arrancar necesitaste dos gametos, es decir, a papá y mamá para que te crearan. Así que de entrada necesitamos de alguien. Y cuando nacimos, alguien tenía que cuidarnos. Entonces, para ponernos en acción, necesitamos hacer alianzas que sean poderosas. Y esto nos lleva al quinto punto, que es la habilidad social. Una vez que tenemos conexiones, otra vez que a través de la empatía, pues llega la habilidad social, que son los dos ladrillos fundamentales para crear relaciones interpersonales de calidad. Es decir, la comunicación asertiva y la negociación. Cuando nosotros somos capaces de establecer relaciones amigables y justas, donde busquemos negociar aquellos puntos donde los mapas chocan, donde hay ese choque de mapas, pues en vez de crear conflicto, vamos a crear nuevas oportunidades y transformamos las emociones en faros que sirvan de guía para que cuando viene la tormenta, cuando viene la neblina, no nos estrellemos contra la costa de los mapas de los demás, sino que podamos crear puertos y puentes de comunión entre las diferencias que tenemos unos y otros, y es completamente normal. Entonces, comunicarse y negociar son las bases de toda relación positiva entre personas y es fundamental para que nosotros, pues, utilizando todo esto, podamos descubrir nuestro mundo emocional y crear un mundo mejor. Entonces, vamos con la primera pregunta, Abigail. Abigail nos dice: Cristian, mira, yo tengo un problema. Hemos tenido muchos problemas económicos con los efectos del COVID. Mi esposo y yo, entre los dos, literalmente estamos ganando la mitad de lo que ganábamos antes. Esto nos ha amargado mucho y solo pasamos peleando y discutiendo por los problemas y los desafíos financieros. ¿Cómo hacemos para cambiar nuestro estado de ánimo si de verdad las deudas y las situaciones nos acosan día a día? La verdad es complicado. O sea, no les voy a decir, ay, no, es facilísimo, piensa positivo y te va a caer $1 millón del cielo. No. O sea, obviamente hay que entender qué es el estrés, ¿sí? El estrés básicamente está vinculado con el cortisol, que digamos que es su representante principal, y pues nos ayudan a responder ante una amenaza y un estado de alerta. Recuerden que el estrés tiene diferentes fases. Hay una de alerta, otra etapa de mantenimiento para poder soportar situaciones estresantes que son particularmente largas, ¿sí? Y luego la tercera, digamos que la dos y media y la tercera, ya comienzan a aparecer enfermedades psicosomáticas, colon irritable, gastritis que pueden derivar en úlceras, colitis, algunos tipos de cáncer y muchas enfermedades, hipertensión, problemas cardíacos, problemas cerebrovasculares. Hay que evitar llegar allá. Pero el cortisol lo que ayuda en la segunda etapa, que es donde están ustedes, porque al principio, cuando vinieron los despidos, cuando vinieron las reducciones de sueldo, se disparó la primera alarma y el estrés se disparó y se liberó la adrenalina y un montón de neurotransmisores para ponernos alerta y decir, ¿qué hacemos? Y nos apretamos el cinturón y todo, pero pasaron años. O sea, fueron 2 años. Y ahí no terminó la película, porque después del COVID vino la recesión. Ahora estamos ya en un proceso de depresión. O sea, ya no es inflación, ya pasamos un escalón más grave. Entonces, pues el entorno que quedó después del COVID es súper inestable laboralmente para muchos, incluyéndome. Entonces, claro que es muy desafiante y es distinto a muchos casos que hemos estudiado, porque es que soy celópata, es que no puedo perdonar un conflicto, una traición de mi pareja. Pues básicamente estamos hablando de algo que está ocurriendo en tu plano mental, porque el agente detonante ya pasó. O sea, no es que tu esposa o tu novia o tu pareja está todos los días con esa otra persona y tú, no, es que ya son 365 días que me hacen lo mismo. No, o sea, tú tienes un conflicto porque te quedaste anclado en una experiencia del pasado. Entonces, de cierta forma, es más fácil porque estás peleando contra un fantasma. Pero en tu caso es real, la amenaza no ha cambiado. Y como tú lo indicas, pues las deudas están ahí y eso quita el sueño. Uno tiene que pasar con el cortisol, que es el que ayuda a equilibrar las energías que se han desgastado en las primeras etapas del estrés. Entonces el cortisol llega para equilibrar las energías y evitar que colapsemos y podamos durar más tiempo, pero hay un límite también. Entonces, ojo, que el cortisol no es el enemigo, como a veces lo pintan en algunos artículos. El cortisol es un aliado. El problema es que no podemos perpetuar las situaciones de estrés porque literalmente nos matan. Entonces, en tu caso, pues hay que comenzar a desarrollar un pensamiento divergente. Es decir, buscar soluciones por vías distintas a las que has estado utilizando hasta ahora. Tal vez entraste en la espera y aquí me llegó un mensaje y me confirmas. Me dices, sí, Cristian, hemos estado esperando que nos mejoren los sueldos, pero no pasa, no es por malo. Nosotros vemos que de hecho las ventas en la compañía no llegan ni a la mitad que antes del COVID. Bueno, primero hay que hacerse responsable. Ustedes decidieron apostar por esperar que mejorara la condición de la compañía y eso no está pasando. ¿Qué pueden hacer al respecto? Yo creo que es momento de dejar esa espera pasiva y comenzar a buscar nuevas opciones laborales, comenzar a dejar carpetas en otros lugares, buscar ofertas, ver si a lo mejor quieren quedarse y ser leales a la compañía y apoyarla y todo eso, pero también podrían diversificar su fuente de ingresos y hacer un proceso de emprendimiento que les dé recursos para equilibrar lo que no está llegando por esa vía regular que tenían antes. Entonces, el cerebro te sigue mandando las señales de alerta, el miedo, que como les indiqué, el miedo es una señal que en el diccionario emocional nos habla sobre algo bueno que dejó de serlo o que está dejando de serlo. Y obviamente estamos hablando en este caso de su estabilidad laboral. de ese ítem del bienestar profesional, ese bienestar económico. Exactamente. Y si analizamos de los cinco componentes del bienestar que Rafael Vizquerra desarrolla en su sistema, vemos que ustedes tienen afectados dos de los tres. O sea, está el bienestar económico, que habla de los recursos que tenemos disponibles, y el bienestar profesional. Porque obviamente tú no te puedes sentir bien como profesional si no te están pagando lo justo. Entonces, también encontramos que el bienestar emocional también se ve afectado, sencillamente porque es difícil uno poder estar tranquilo, se altera el ciclo de sueño por el cortisol, no dormimos bien, estamos dando vueltas en la cama y eso se convierte en un círculo vicioso que empeora las cosas. Entonces, pero lo que el cerebro te está comunicando es, hey, si la mejora de la situación no está en tus manos, es momento de que busques un camino donde tú tengas más control. Y ese es el mensaje que te está mandando el cerebro y es lo que necesitas resolverle. Decirle a tu cerebro, ok, vamos a emprender esto, vamos a comenzar a buscar un nuevo trabajo y vas a ver cómo comienza a bajar tu nivel de estrés en el momento que te pone en acción. Porque el mensaje es que donde estás ahorita ya no estás experimentando el bienestar que necesitas. Entonces, las emociones son nuestras aliadas que nos invitan primero sutilmente y luego con una gran alarma a que tenemos que movernos o tenemos que asegurar una posición favorable o desfavorable en nuestra vida. Entonces, eso es lo que te recomiendo. Comienza a moverte, comienza a ganar dominio en la situación, busca trabajos nuevos, analiza qué puedes emprender, qué talento tienes que no estás desarrollando. Yo tengo amigos y amigas que han comenzado a hacer postres y ahorita ganan más en el proceso de emprendimiento que en el trabajo que tenían. Entonces, uno nunca sabe, pero necesitas dejar de esperar y ponerte en acción. Es el consejo que te doy. A ver, aquí está la otra pregunta de nuestro fiel radioescucha, Juan Camilo. Juan Camilo nos dice, Cristian, mira, yo tengo problemas de control de ira. Yo trabajo en atención al cliente en un banco y la gente es muy grosera, creen que el banco es de uno y yo sufro mucho de eso, me enojo mucho, a veces les contesto mal y lo peor es que me llevo eso a mi casa y ya se quejan y dicen que no me aguantan. ¿Cómo hago para gestionar esto? A ver, Juan Camilo. Obviamente, atención al cliente es complicado. Las personas a veces tienen un nivel de raciocinio de rompecabezas, incomprensible, y eso frustra mucho. Pero tienes que aprender a gestionar la ira. Mira que la ira habla sobre la percepción de tu cerebro límbico de que estás experimentando una situación injusta o que está amenazando tu supervivencia. En este caso, hablamos de una situación injusta porque la gente te insulta, te maltrata psicológica y emocionalmente, como tú mismo indicas, como si el banco fuera tuyo. Entonces, aquí te va a ayudar muchísimo la práctica de la conciencia plena, del mindfulness. Hacer un par de respiraciones de diafragma, respirar profundo, ir al baño. No sé si tu banco tiene un lugar donde puedan tener su espacio de relajación. Muchos lo están implementando en Estados Unidos y Europa. No sé cómo estará la situación en tu país. O si no, en el momento que tengas un descanso, ve a un parque a la hora del almuerzo y haz un poco de mindfulness, un poco de respiración consciente. Esta respiración consciente, este conectarte con el presente, va a ayudar a que se liberen neurotransmisores felices y puedas equilibrar el balance químico en tu cerebro y te puedas sentir mejor. Y eso va a bajar la carga emocional. También es bueno que practique actividad física. Sería bueno que cuando sales del trabajo, antes de llegar a casa, mejor fueras al gimnasio, hicieras unos 45, 60 minutos de actividad física entre aeróbico y ejercicio resistido, es decir, con máquinas, con peso, y vas a ver cómo eso también libera endorfinas y libera el estrés. O sea, te cambia el estrés negativo por un estrés positivo, porque hay un estrés bueno y un estrés malo. Entonces, si tú haces ese proceso alquímico, vas a ver cómo va a estar más tranquilo, más relajado, tu cuerpo va a estar más saludable. Y con dos cambios en tu vida. Mindfulness, que lo que necesitas son 10 minutos de práctica diaria, que pueden ser incluso microsesiones de 1 o 2 minutos. Muchos de los relojes inteligentes traen ya las aplicaciones o en tu celular te puedes bajar una. Hay muchas que son gratuitas y lo puedes hacer durante tu jornada laboral, 1 minuto, en cualquier lugar lo puedes hacer. Y la actividad física. Ese es mi consejo, Juan Camilo, y vas a ver cómo mejora tu realidad. Hazlo. Y de aquí en unos 15 días me escribes y me cuentas cómo te va. Estoy seguro que te vas a sentir mejor. Y el último consejo, pues no podía faltar. No, no es con ánimo de juzgar, ¿no? Hola, Cristian, por favor, en anónimo. Mi caso es sobre una infidelidad y yo no puedo perdonar a mi pareja. Por más que he querido, lo he intentado, lo hemos hablado. Sé que él ya no está con esta persona, pero yo no puedo manejar mi ira, mi enojo, mi resentimiento. ¿Cómo hago para cambiar esto? ¿Cómo hago para utilizar la inteligencia emocional a mi favor? A ver, es que, miren, el amor tiene límites. Entonces, como lo hemos hablado en otros programas, lo que yo te recomiendo es que evalúes qué papel tiene o qué puesto tiene la fidelidad en tu escala de valores. Que analices qué es lo que te molesta de lo que pasó. Que veas las virtudes y los defectos de tu pareja. Saques conclusiones. Si sus virtudes pueden equilibrar sus defectos. Todos tenemos defectos. No todos cometemos los mismos errores, pero pueden ser igual de graves los otros errores como lo es para ti la infidelidad. Recuerda, todos somos responsables en las relaciones de pareja. Así que tú también tienes responsabilidad en la infidelidad que pasó. Puede ser por acción o por omisión, por cosas que dejaste de hacer o cosas que estabas haciendo que eran malas para la relación y pues hiciste caso omiso y pues llegaron a distanciarte tanto en su relación que dejaron un espacio para que entrara un tercero en la ecuación. Entonces, hazte responsable, mira cuál fue tu responsabilidad, no lo conviertas a él de chivo expiatorio, de que toda tu culpa. Toda la culpa es tuya, tú eres el malo, yo soy la víctima, yo soy el bueno, la buena. No, porque ahí no vas a conseguir nada nunca con nadie y no vas a avanzar ni vas a evolucionar como ser humano. Entonces, asume tu responsabilidad, trabaja sobre ello y ahí, cuando te puedas perdonarte a ti y que puedas perdonarlo a él, pues va a pasar al momento decisivo para decidir si tú puedes seguir con él. Porque tú puedes perdonar a tu pareja y no seguir con él. El perdón no implica que tengas que seguir con tu pareja. Entonces, tienes que analizar eso. Si decides perdonarlo y no seguir, eso no te convierte en una persona mala. Sencillamente, tu escala de valores no te permite pasar por alto eso y pueden terminar en buenos términos donde tú le explicas que pues para ti eso es un eje fundamental de tus valores, de tu personalidad. Y que es imposible que tú puedas sanar esa herida emocional y que la relación siga bien, entonces es mejor terminarla. Y pueden terminar en buenos términos. O puedes decidir perdonar y seguir. Y si sigues presentando problemas para identificar tu personalidad y bajar esa carga emocional, pues yo te recomendaría que buscaras ayuda profesional, ¿sí? La psicoterapia, el coaching de relaciones, te va a ayudar muchísimo a hacer las preguntas correctas, a hacerte las preguntas correctas y encontrar tus verdaderas motivaciones por lo que estás haciendo y viviendo esta experiencia. Y puedes descubrir cosas interesantes que te pueden ayudar a crecer. Recuerda que toda crisis es también una oportunidad, depende de cómo lo veas. Puedes ahogarte en un vaso de agua o sencillamente puedes tomarte ese vaso de agua y refrescar el estrés y el dolor que pueda estar viviendo. Así que bueno, amigos, Espero que hayan disfrutado de este espacio. Quiero, antes de iniciar nuestra partida hasta la próxima semana, quiero mandar un saludo a Nereida Buzón, una fiel radioescucha que está ahí conectada en la sintonía del Café Positivo. Dice buenas noches. Mi cariño, te saluda desde Barranquilla, Colombia, Nereida, un abrazo gigante desde Barranquilla, la arenosa, bella ciudad que me vio nacer. Ahora soy hijo del mundo, recorriéndolo por todos lados, conociendo gente hermosa y maravillosa y grandes experiencias que va dejando la vida. Nereida, gracias por tu sintonía y tu apoyo. Y bueno, cuando viajes y estés por Estados Unidos o estés por México, y si por ahí me encuentro en ese momento, pues nos encontramos y nos tomamos un café, un buen café colombiano, y hablamos positivamente. Entonces, amigos, amigas, un placer haber compartido este espacio con ustedes. Recuerden, si tú descubres que necesitas herramientas y apoyo para manejar correctamente tu universo emocional, para gestionar estos desafíos que tienes, escríbenos. Pernetpnlcoach.com. Hay una pestañita en amarillo. Chateemos, da clic, cuéntanos tu caso y estaremos a un clic de distancia de poner a tu disposición las mejores herramientas de liderazgo, coaching, de educación emocional, psicología, sexología, para ayudarte a mejorar tu relación de pareja, tu relación laboral, tu relación contigo mismo, lo que necesites para convertirte en la mejor versión. Así que no esperes más, el momento de cambiar y de ser feliz es ahora, porque solo el presente es real. Y amigos, pues el Café Positivo se despide. Que tengan un feliz fin de semana. Disfruten mucho. No se olviden, amigos, por favor, compartan la transmisión. Así nos apoyan a llevar este mensaje a diferentes partes del mundo. Si quieres apoyarnos más en Facebook, nos puedes donar una estrellita. Y Facebook nos dará una retribución económica por cada estrellita para seguir financiando estos programas. Y para todas las personas que están en el país del norte, pues felices fiestas, feliz día de Acción de Gracias, un momento para conectarse con la familia, con los seres queridos y ser agradecidos con la vida, con Dios, por todas las bendiciones que hemos recibido aún en medio de las tribulaciones. Porque estar vivo es un milagro tal que el simple hecho de despertar un nuevo día debe ser o debería ser un motivo de fiesta. Muchas gracias y que tengan una hermosa noche. Adiós.
Out the oven, straight to the bank. Bentayga smelling like bank. Seats, somebody died on them. Kitty looking like somebody cried on it. Ooh, what you looking at?